Bueno, mi nombre es Cristina Ortiz Ataquinaz. Bueno, soy trabajadora social de la Universidad del Valle con una especialización en Derecho Internacional. ¿Qué significa para mí la palabra mujer? La palabra mujer, digamos, tiene un contenido desde la cosmovisión del pueblo Nazo. El ser mujer significa, es la madre tierra, es la naturaleza. O sea, es todo dentro de la conmoción del pueblo Nazo. Es lo que la mujer es lo que representa la vida. La vida, la naturaleza, el agua, los ríos, las montañas. Ser mujer es dadora de vida, de esperanza, de resistencia, de lucha y de que los pueblos indígenas sigamos perdurando y perviviendo en él. En el transcurso del tiempo. ¿Cómo ha aportado a tu vida a ser parte del movimiento Hilando Pensamiento? Bueno, digamos, en casi la mayoría de las mujeres que hacen parte del movimiento han tenido, digamos, algún hecho de violencia. Han tenido que vivir en mi caso, digamos, el tema de la crianza, siempre había una diferencia entre el hombre y la mujer. Entonces siempre cuestioné esa parte. Y digamos, es una de las cosas que pienso que es fundamental el cambio. O sea, la mujer siempre se encarga de la crianza, del trabajo laboral, además de todo lo doméstico. Entonces digo, bueno, eso hay que irnos apoyando, ir avanzando en este camino de ir mejorando la realidad de la mujer. Entonces, la mujer es el eje principal y fundamental de la comunidad del pueblo Nazo. Eso es para, digamos, desde el tema, desde la concepción. Desde la concepción es lo que significa ser mujer. Digamos, pero también hay que tener presente que las dificultades del ser mujer como concepto o como significado en lo que proyectamos, pero también hay unas dificultades en el territorio que hacen que no se visibilice todo lo que es ese ser mujer. Dentro del movimiento, pues, una de las cosas, bueno, cuando escuché la propuesta, bueno, la otra compañera que arrancó con el tema del movimiento también era una trabajadora social. En este momento ya trabaja en la Universidad del Valle, no puedo continuar con el proceso. Y pues dije, bueno, hay que continuar este camino. Hay que continuar este camino, ha sido bastante duro. Y bueno, ahorita digo, pues no me lo esperaba, les había comentado a las mujeres, voy a estar por un año y les voy a apoyar en lo que yo más pueda. Y anduvimos visitando veredas, socializando hasta ahora en diferentes territorios, el tema de la mujer acerca del empoderamiento. Y pues cuando me han postulado ahora como una autoridad acá en el territorio, en algún momento pensaba decir que no. Pero cuando recordaba que había hablado sobre el tema del empoderamiento de la mujer y que el empoderamiento tiene que ver con, o sea, decirle sí a los espacios de participación, tomé pues la decisión de quedarme. Y pues esto, digamos, ha impactado porque no me lo esperaba. Así el trabajo con el propósito de que las mujeres nos organicemos y sigamos avanzando. Pues ha sido, digamos, un tiempo difícil porque, digamos, más de ya casi 2 años sin recursos, trabajando con un proceso de voluntariado. Entonces es difícil, pero de verdad ha tenido un impacto para mi vida, porque me ha hecho reflexionar y ver cada día que la necesidad es más grande. Cuando consideras que son los elementos más importantes para resistir ante las diversas desigualdades que hay en la sociedad. Bueno, una de las cosas fundamentales, digamos, y que es como de los pueblos indígenas, o sea, todos somos pueblos indígenas, pero cuando miramos hacia adentro, el tema de la justicia indígena hacia la mujer se debe fortalecer. El tema de la prevención de la violencia se debe fortalecer. El tema de acompañamiento en los casos de mujeres víctimas de violencia. Eso es, hay que fortalecerse hacia adentro y hacia afuera. Digamos, la dificultad hacia adentro es que hay unos modelos y unas pautas de crianza. Entonces, lo que hacen, digamos, los diferentes hombres y mujeres son reproducir esas pautas de crianza. Entonces, digamos, si se logra un impacto generacional, cambiarían esta forma de pensar y concebir pues la vida y el universo. Y también pues disminuirían las desigualdades que hay en el territorio. Porque a veces se le da más importancia de pronto al tema de tierras, al tema económico, al tema productivo. Pero ese tema a veces de la familia, de la mujer como tal, no se le da como una prioridad. Entonces sí hay como una ambivalencia entre el discurso y la acción. Yo diría, bueno, hay que hacer es una formación a los líderes para que haya esa conciencia, o sea, esa conciencia de la complementariedad, porque desde el pueblo indígena se habla de la complementariedad entre el hombre y la mujer. O sea, que los dos caminan juntos al mismo tiempo. No hay uno que vaya adelante ni otro que vaya atrás. Los dos caminan al tiempo y los dos, digamos, son decisivos para encontrar el punto de equilibrio en el territorio. Entonces, el machismo no es propio de los pueblos indígenas. El machismo es parte del colonialismo que dejaron los españoles. Porque la historia cuenta que cuando llegaron los españoles y estaba la gaitana. La gaitana era la líder en ese momento y era una mujer. Llegaron los españoles y dijeron que por favor enviaran al líder para hablar sobre unos temas que querían tratar. Pero cuando le dijeron que era una mujer, no querían hablar con la mujer. O sea, decidieron de hablar con el hijo de la gaitana, que era un hombre. De ahí deslegitiman, desdibujan la autoridad de la mujer. Y digamos, ese tipo de colonización donde fueron diezmados tantos hombres y mujeres indígenas y donde se fue obligado a abandonar las tierras y a abandonar las costumbres como el idioma, la identidad. Bueno, y entonces con eso también vino el tema del machismo que se permea entre los pueblos indígenas, pero que no es propio de los pueblos indígenas. Entonces, digamos, esas desigualdades hay que comenzarlas a trabajar, a proyectarlas en las generaciones presentes para que haya un impacto en el futuro. ¿Qué es para mí el buen vivir? Pues el buen vivir es que haya, digamos, respeto por la naturaleza, que no haya contaminación ambiental, que se respeten los páramos, que no se haga, digamos, por ejemplo, el tema de la explotación minera que afecta mucho a las comunidades y que poco las beneficia en términos de desarrollo como lo concibe el capitalismo. Entonces, para nosotros el buen vivir es encontrar ese punto de equilibrio entre en la armonía con todo lo que hay en el territorio, que digamos que no hayan grupos armados ni de izquierda ni de derecha y que digamos, se invierta socialmente, principalmente desde el Estado, en los pueblos indígenas. Digamos, aquí cada día la población crece, no hay tierras. Entonces, con el tema de los cultivos, eso afecta, de uso ilícito, pues afecta a la comunidad porque, digamos, no hay tierras, no hay formas de empleo. Y, por ejemplo, tuve varias experiencias de mujeres que dicen, o sea, queremos algo diferente para nuestros hijos, pero no hay quien las apoye con una iniciativa productiva. De lo que está haciendo el movimiento en este momento es mirando y gestionando, tocando diferentes puertas, a ver qué podemos hacer para que haya ese impacto dentro de la comunidad y que podamos, digamos, cambiar esa forma de desigualdad y podamos avanzar hacia adentro y hacia afuera, porque también necesitamos recursos para las formaciones de las mujeres, para que, digamos, se vaya acabando todo ese tema del machismo, el tema de la participación política en las áreas de liderazgo, de toma de decisión. El buen vivir es estar en equilibrio, en armonía con todo, en paz consigo misma y con todos los de la comunidad. Respecto a la pregunta 6, ¿cómo crees que las mujeres podemos aportar al buen vivir? Digo, la mujer es fundamental, fundamental en esta sociedad NASA. Si la mujer tiene conciencia respecto a las diferentes áreas, porque una mujer maltratada, violentada, afectada a su autoestima, abandonada en el autocuidado, por todo el tema de violencia, ¿qué pasa? O sea, ¿qué puede dar a sus hijos? Entonces, eso lo vemos también en la formación, fundamental la formación de las mujeres, porque si no hay formación, digamos, se va a re seguir reproduciendo y desconociendo de pronto muchas cosas que hemos avanzado como pueblos indígenas y como mujeres. Entonces, en la mujer es, digamos, el eje principal de la familia. Entonces, si no hay formación, no hay capacitación, no hay prevención de violencia, no hay apoyos a los temas productivos, pues se va a seguir reproduciendo como las mismas problemáticas que tenemos en el territorio. Entonces, digo, el aporte es fundamental y pues, digamos, la conmoción lo plantea, solamente falta es que se cumpla. Que se cumplan y que se cambien como esos estereotipos y prejuicios de los hombres adultos, no todos, pero en su mayoría, que se han creado con que, digamos, las mujeres solo tienen que obedecer y ser sumisas frente a las decisiones de las masculinidades. Bueno, también he visto dentro de la comunidad, o sea, que hay unas nuevas masculinidades donde los hombres están aportando también al compartir, al afecto y a la crianza de sus hijos. Pero hay que seguir trabajando mucho más en ello. Y pues para ello el principal factor es el respeto, la tolerancia, los valores y principios que tenemos los pueblos indígenas y las mujeres NASA. El respeto por el otro, el respeto por la diferencia. Una comunidad donde, digamos, podamos estar sin afectar al otro y respetando. Porque, pues, digamos, las situaciones que hay en este momento, por ejemplo, madres que conciben hijos a una edad muy temprana, 12, 13, 14 años, te afectan sus proyectos de vida, afectan también la crianza de sus hijos, porque sus cuerpos aún no están preparados. Entonces, somos el eje principal y fundamental de la armonía, del equilibrio en el territorio. De lo que trabajamos es que no se quede en la cosmovisión, en lo escrito, sino que se vuelva una práctica real. Y ahí sería la incidencia de la mujer para encontrar pueblos sin violencia hacia las mujeres, sin machismo, en participación de complementariedad, como lo plantea nuestro ser y pensar y nuestra ancestralidad como pueblos nazis. Eso sería todo, ¿vale? Y de igual manera, pues también puedes comentarle a las otras compañeras. Muchas gracias, Nata.